Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida.
El 1 de junio se estrena en cines Ese Soplo, ópera prima de Valentina Baracco, producido por Monarca Films y Andrés Daveña, centrada en el vínculo de Valentina con su abuelo Fernando. Es un documental íntimo que logra emocionar, plantea preguntas sobre la vida, el tiempo, las relaciones humanas. Así que bueno, para conocerlo un poco más de cerca, en los días previos al estreno en salas, recibimos a su directora, Valentina Baracco. ¿Cómo andas? Bienvenida a Fuga de Radio.
Muchas gracias, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos de poder tenerte aquí para conversar lo que este proceso, ¿no? De tu documental, que además es tu primer trabajo audiovisual, largometraje, ¿no? Que es Ese Soplo, que de pique tiene un arranque, una idea cómo se concibió muy 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 extraña, en el sentido de que no es la forma más común en la que surge una producción. Estamos acostumbrados últimamente a ver producciones familiares, pero sí, ninguna, creo yo, en la que el origen haya sido no la idea directamente de en este caso tuya como directora, sino que fue a demanda de un miembro de la familia. ¿Cómo fue ese proceso? Contanos.
Sí, totalmente. Justamente creo que eso es como lo que inicialmente más me interpeló como persona, como productora, como directora, ¿no? De que uno dice, bueno, como cineasta, como me dice mi abuelo, que uno está acostumbrado a observar la realidad, a prestar la atención, a encontrar películas, justamente como que fue a partir de la necesidad de mi abuelo que yo me detuve a observarlo y a hacer esta película, ¿no? Uh-huh.
¿Vos le caíste con la noticia de que te iba, vos vivías con él? Y de que sí, te ibas de tu casa, te ibas a vivir con tu pareja, y bueno, y él le nació eso.
Sí, inicialmente cuando yo le dije a mi abuelo que me iba a mudar de la casa en la que hemos vivido más de 20 años, que debo admitir que me costó bastante decírselo, él me dijo esto de por qué no hacíamos una película juntos, que él no tenía formación en cine, que no sabía cómo se hacía una película, que justamente me necesitaba para poder concretarla, uh-huh, ¿no? Entonces ahí fue que bueno, que acepté su propuesta, sin saber mucho qué era lo que íbamos a filmar. Él me dijo, yo tengo muchas ideas, el guión yo te lo doy.
Un crack del cine.
Autodidacta. Necesito que me ayudes a concretarlo, y lo que sé es que quiero que se llame Ese Soplo.
Ahí está, por eso escuchábamos obviamente Volver de Carlos Gardel, y su emblemática frase. Pero acá el otro punto que le hace todavía más extraño, porque la gente dirá, bueno, Fernando, el abuelo Valentina, seguro que es un prominente realizador audiovisual, ya retirado, ya jubilado, para nada. Ningún contacto con el audiovisual en su vida, ¿no?
No. No, de hecho, digo, hemos compartido, mientras yo estudiaba, él vio algunas películas conmigo, o me hablaba de algunas películas que mirábamos juntos.
Te hacía el 2 para hacer las monografías, ahí
claro,
los trabajos.
Claro, me acompañaba, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no tiene ninguna formación en cine. Siempre fue de estar solamente acompañando, que no es menor, ¿no? Porque también en eso del compartir, de ver películas, es un montón. Pero también, sobre todo, él en realidad creo que no se imaginó tampoco que la íbamos a hacer realmente. Porque bueno, estuvimos 10 años filmando también.
Claro. Es un montón.
Mucho tiempo.
Entonces, creo que mi familia tampoco esperaba que la termináramos. Y en parte también porque es como la vida. O sea, el proceso de haber vivido hacer la película ya fue un regalo para los dos. Y bueno, y ahora la película es algo que por suerte se comparte y que nos trasciende.
Hay una cosa que a mí particularmente me sorprende mucho, porque esto que mencionaba Diego, de que él no tiene ningún tipo de formación en el ámbito, e igualmente fue súper como influyente en las decisiones que se fueron tomando a lo largo del film.
Sí, en esto del filmar juntos, o sea, la película está hecha en conjunto. Y bueno, justamente yo también me entregué al que la intuición me guiara en lo que íbamos filmando, ¿no? Entonces estaba esto de, bueno, conversamos, nos detenemos a observar unos pájaros que hicieron un nido en el fondo, el árbol que está más grande, el árbol que perdió las hojas. Y fui descubriendo de que a partir de eso, que eran cosas que él quería filmar o registrar en conjunto, fui descubriendo su forma de ver las cosas y también se fueron como permeando los diferentes desafíos que ambos vamos sorteando en la vida, ¿no? O sea, sobre todo en la línea de la película era el hacer la película, pero también el que nuestro vínculo persista. Entonces, en ese sentido, en estos años de filmar también nos fuimos encontrando, bueno, una nieta que se fue volviendo adulta, un abuelo que se fue volviendo mayor, claro. Los roles, los diferentes sentimientos que fuimos atravesando y todo eso mientras filmábamos o a partir de lo que íbamos filmando también.
Sí, de alguna forma, o sea, el hacerlo, el planteárselo, ya era como un logro en sí mismo, pero seguro que te encontraste como con muchas sorpresas. A mí la sensación cuando veo el documental que me deja es que el principal tema que aborda, al margen de tu cuestión personal, es el diálogo intergeneracional. No sé si quienes la hayan visto, porque ya se estrenó previamente el año pasado en el Montevideo Doc, ¿te lo transmitieron así? ¿Se quedaron con esa misma impresión?
Sí, totalmente. Porque algo que uno busca, ¿no?, cuando hace una película personal, es de que más allá de lo personal se vaya al universal, ¿no? Que en este caso, como vos decís, justamente hay un intercambio entre generaciones, que bueno, que en este caso es un abuelo y una nieta, pero que también en esto de cuando proyectamos la película en ese preestreno, algo que nos comentaban era también el intercambio que se sucede entre las generaciones de nuestros padres y los hijos, ¿no? También que sigue siendo un intercambio entre generaciones. Y en este sentido, en particular con la generación de mi abuelo, ¿no? Con nuestros abuelos, con las personas mayores, puntualmente ese desafío de encontrar algo en común, ¿no? Como esta premisa de, creo que no fue casualidad que justamente la idea de la película venga cuando yo me voy de su casa, porque es justamente encontrar un espacio, algo en común que compartir, que es lo que tenemos que buscar en nuestros vínculos, ¿no? Cuando nos vamos de nuestra casa o con nuestros padres, claro. Cuando nos juntamos los domingos, ¿qué nos sigue uniendo, no?
Hay como una extensión ahí como por fuera del vínculo diario, digamos.
Exactamente, sí. Que eso obviamente que nos implica atravesar un montón de cosas, ¿no? Porque en esto del intercambio intergeneracional también te pasa, bueno, cuando uno a veces realmente quiere ir a visitar al otro, cuando es que lo está haciendo por un compromiso,
eso que abordás, que aborda el documental me pareció brillante, porque es algo que nos pasa a todos y todas, en definitiva son situaciones como súper cotidianas, pero que de trasfondo tienen una cuestión súper profunda, ¿no? Que es esto, y vos lo reflejás muy bien, por ejemplo, en las llamadas que te dejan, en los mensajes de contestador que te va dejando tu abuelo, y en un momento a mí se me hizo como un poco dramático, ¿no? Como empecé a sentir como un dolor, eso de, claro, tener ese sentimiento compartido con él, de que, claro, estabas todos los días viviendo, y en un momento es, bueno, van 2 días que no sé nada de vos.
Claro.
O sea, fue como, a vos te debe haber servido también, supongo, para hacer el proceso muchísimo el documental.
Sí, totalmente. Y creo que también me ayudó a la película y a mí personalmente el que, por suerte, hacer películas es un acto colectivo. Uh-huh. Y hubo un equipo hermoso detrás de la película. Y en este sentido, mucho diálogo, bueno, con Andrés, con Mai, la montajista, que era esto, que Mai muchas veces me decía, bueno, hay que hacerse cargo. Una frase que me dijo varias veces, que es verdad, porque es eso de, vos también sos personaje, hay que exponerse para algo mayor, ¿no? Justamente, claro. y es lo que vos decís, también lo que a mí me pasaba, porque justamente, o sea, el protagonista en todo esto es la relación entre nosotros dos.
Exacto. Señalabas la cuestión del equipo, y es un equipo además con mucha gente de esta casa de estudios, de la Facultad de Información y Comunicación. En el caso tuyo, Valentina, también Magdalena Esquinca, como mencionabas, el propio Andrés Daveña. Y me voy a tomar un atrevimiento, que es que, a pesar de que la película ya salió, yo me voy a hacer una sugerencia de banda sonora, ¿tá? Yo también soy egresado de esta casa y me voy a sumar en esta nota hacer un aporte del equipo. Ahora vas a escuchar esta canción de Rubén Olivera, que tal vez la conozcas, y me vas a decir si podría haber sido parte de la banda sonora de ese soplo o no.
En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta, y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Un poquito de ambiente sonoro de las casas de nuestros abuelos y abuelas que quise sumar, porque estaba muy presente también el sonido de la radio todo el tiempo en ese soplo, así que te la dejo por allí.
Totalmente, me sorprendieron con esta canción, porque sí, es así, además no recordaba que se llamaba Interiores,
sí.
Y justamente es un poco, ¿no? Como esto de todo lo que uno va sintiendo, va observando, va oliendo también, se va dejando como impregnar por esos espacios, en lo que hay mucho más que lo que uno ve a simple vista.
Totalmente.
¿No? Lo que hay detrás de esos lugares, de esos jazmines. Y es un poco también lo que pasa en la película, justamente.
Nos contabas un poco fuera del aire que el relato no tiene nada de linealidad y que creo que se disfruta mucho, ¿no? A mí me pasó como espectador disfrutar de esa no linealidad, pero que en realidad bueno no le afecta en nada, porque el relato que vos construís como directora y que se logra en el montaje claramente tiene esa riqueza tal de que la linealidad es como una cosa completamente accesoria. Claro. ¿Cómo lo fuiste construyendo?
Bueno, lo fuimos construyendo uh-huh. con Maggie. Justamente, yo creo que en el montaje es una etapa hermosa donde uno tiene la oportunidad de reescribir la película junto a otra persona y bueno, es un proceso súper importante, ¿no? También para volver a ver lo que filmó. Y justamente en eso fue que bueno, Mai también es una persona muy sensible y en esto de construir como esa progresión que toda película tiene que tener, porque tiene que haber como cierta estructura, hablamos esto de construir desde la emoción, desde lo que uno iba sintiendo, ¿no? Entonces muchas veces nos pasaba de que teníamos una escena y después venía otra y era, emocionalmente no estás preparado para esa escena, entonces ese no es el lugar. Lo mismo con las estaciones. En la película hay mucho diálogo entre estos interiores y el diálogo con la vida del jardín, que está a través de la ventana muchas veces. Entonces, justamente se mezclan, bueno, los climas, las estaciones, el árbol que floreció, el que perdió sus hojas, y en ese sentido también, no era que bueno, que sí o sí tenía que respetarse el árbol que tenía, si lo habíamos visto en un estado, entonces ahora, ¿qué, cuánto tiempo había pasado? Creo que en la película uno se entrega al viaje, ustedes me dirán.
Sí, sí, absolutamente.
Y bueno, y uno va sintiendo, siente esa lluvia, siente ese viento, sin racionalizar tanto, ¿no?
Y tu abuela que está como presente recurrentemente, ¿no? En los relatos.
Sí, 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 sí.
Muy, o sea, ahí.
Totalmente.
O sea, sin estar, porque ya no está en este plano, pero es una protagonista más, porque total, atraviesa el relato de, sobre todo de tu abuelo Fernando, todo el tiempo en el documental.
Sí.
Eso,
sí.
Eso cómo fue para vos?
Eso para mí fue un tanto una sorpresa, porque si bien nosotros hablamos mucho de mi abuela, también era algo que no lo había como pensado mucho, ¿no? En esto de que uno se entrega a conversar, a ver Y después cuando estábamos editando, claro, veíamos que era como que ella aparecía, y aparecía no solamente en conversaciones, sino en las flores amarillas, del hibisco, en esas fotos que volvemos a ver después de muchos años, en los diálogos de respecto a cómo mi abuelo ve algunas cosas del pasado, ¿no? Sin entrar en lo biográfico, porque me parece que justamente cuando lo vimos con May era como tal, a lo que va siempre es como ese sentimiento que puede ser más allá del de mi abuelo, el de otra persona, con su pareja, entonces, con su amor, ¿no? Como que me parece que en ese sentido se lo construye a él como personaje, persona humana, que trasciende su historia personal.
Absolutamente. Valentina, felicitaciones antes que nada por el trabajo realmente, y vamos a mencionar cómo van a ser, por lo menos a grosso modo, las proyecciones, ¿no?, de ese soplo, para que quienes nos están escuchando puedan, a partir del 1 de junio, que va a ser el estreno, tenerlo presente en Cinemateca. Se va a estar estrenando, como decíamos, el 1 de junio, y también va a estar presente en Sala B de El Sodre y en otros barrios de Montevideo, como el Florencio Sánchez, el Centro Cultural Artesano, en la Experimental de Malvin, allí en la Lazaroff, en 8 de octubre y Belloni, en Casa de la Pólvora, en el Centro Cívico Alba Roballo, allí en Nuevo París, y también en el Centro Cívico Julia Arévalo. Así que es bastante amplio, y acá hay una cuestión importante que también queremos destacar, que es la presencia del documental en el interior, porque va a estar en Piriápolis, en Paysandú, en Mercedes, en Salto, en Canelones, en Rocha y Durazno. Algunas de estas funciones son a confirmar.
Y que recién nos mencionabas que se puede pedir
on demand.
¿No? Exactamente.
¿Qué tiene que hacer quienes quieran ver ese soplo y no esté en su departamento?
Primero que nada, si nos siguen en las redes sociales de Instagram y Facebook, ahí van a ir viendo las noticias. Y bueno, y si no ven que está su barrio, su departamento, y conocen una sala de cine, un espacio donde se pueda proyectar la película, se contactan con nosotros, que nosotros lo que queremos es compartirla. Uh-huh. Y además, en las salas que puedan conocer, los cines a los que puedan llevar a sus nietos a ver otras películas, también es importante que se acerquen a pedirla. Funciona así, es importante contar con el apoyo del público, y también es importante para nosotros contar con ese apoyo, porque lo que más queremos es que la película se vea. La película contó con el apoyo de fondos públicos, entonces también queremos que llegue a la ciudadanía, que es lo que corresponde.
Entonces les invitamos a pedir en las salas de sus barrios y de sus ciudades a ese soplo presente. Conversamos con Valentina Baracco, la directora de justamente la película Ese Soplo. Gracias, Valentina, por estos minutos en Ni Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.